Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 26 de mayo del año 2017. Bueno, pues vamos a seguir con el estudio del Catecismo de los Santos de Dios, el cual podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web, lo escribí hace unos meses, y vamos a entrar hoy en el punto número 24. El hermano Abuada va a colaborar leyendo unos cuantos pasajes bíblicos y os recomiendo que tengáis la Biblia a mano para ir cotejando los textos bíblicos que vamos a ir leyendo y comentando. El punto número 24 del Catecismo tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel? Pues lo sabemos porque Jesús cumplió perfectamente la profecía de Isaías, capítulos 52 y 53. Una profecía tremenda referente al siervo de Dios, al siervo sufriente de Dios, de Yahvé, que vendría para morir por los pecados de la nación de Israel. Nos vamos al punto número 25 del Catecismo. El siervo sufriente de Isaías 52 y 53, ¿es la nación de Israel? Pues no. Este siervo sufriente solamente puede ser Jesús. Porque Israel no murió por los pecados de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús sí que murió por los pecados o maldades de la nación de Israel. Vamos a irnos a Isaías 52, 53, vamos a leer unos cuantos pasajes, el hermano Abuada y yo, y lo vamos a ir comentando. Bien, vamos a Isaías 53, y vámonos mejor al capítulo anterior, al 52, voy a leer un pasaje muy importante. Vámonos a Isaías 52, y voy a leer a partir del verso 13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él, es decir, este siervo de Dios, que es Jesús, asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí se habla de este siervo especial de Dios, este siervo sufriente, el cual fue desfigurado de los hombres, su parecer, su aspecto físico fue desfigurado como exactamente hicieron con el Señor Jesús. Esto de forma gráfica cualquiera de vosotros lo puede comprobar viendo las imágenes de la sábana santa de la síndone de Cristo, la imagen de Jesús grabada en la síndone, cómo aparecen ahí grabados exactamente las mismas heridas que se mencionan en el Evangelio que le hicieron a Jesús. Se ve claramente el rostro de Jesús herido, desfigurado. Y cuando dice aquí el versículo 15 que así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta profecía se va a cumplir cuando Cristo venga en gloria a juzgar a las naciones de la tierra. Los reyes van a cerrar ante él la boca. Es una profecía que habla de la exaltación y de la venida gloriosa y futura del Mesías. Como vamos a ver ahora seguidamente, es una profecía tremenda esta de Isaías 52 y 53, que habla tanto de la primera como de la futura segunda venida de Cristo. Bien, pues pasamos al capítulo 53 de Isaías. Voy a leer unos cuantos versículos y luego el hermano Abuada va a seguir leyendo. Dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fijaos, aquí está hablando de Jesús. Cuando dice aquí no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Efectivamente, esto lo cumplió Jesús cuando vino. La nación de Israel le rechazó, no le consideró el verdadero Mesías, no vieron nada atractivo en él porque ellos esperaban la venida gloriosa del Mesías, esperaban a un Mesías guerrero, triunfante, y Jesús vino como Mesías sufriente, como el Cordero de Dios, el cual moriría por las maldades, por los pecados de la nación de Israel, como veremos después. Y dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es exactamente lo que hizo la nación de Israel, concreto el pueblo judío, con Jesús, con el Mesías. Luego dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y efectivamente, los religiosos judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, consideraron a Jesús como herido por Dios, que fue Dios que le castigó por sus pecados. Eso es lo que creyeron los judíos fanáticos religiosos. Sin embargo, cuando dice aquí que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿esto qué significa? Pues que Jesús quitó las enfermedades, llevó las enfermedades de muchos, los sanó con el poder de su palabra, con el poder de Dios, dio vista a los ciegos, a los leprosos los curó, a los mancos, etcétera, etcétera, resucitó muertos. Eso es lo que significa esta expresión cuando dice que él llevó nuestras enfermedades, que él quitó las enfermedades de muchas personas. Y ahora vámonos al verso 5. Pido al hermano Abuela que nos leas a partir del verso 5, lee pues, dos o tres pasajes y seguidamente los comentamos. Ya sabéis, los hermanos, también podéis enviar vosotros, queréis enviar algún comentario en concreto de estos pasajes que vayamos analizando, que vayamos viendo, podéis también enviar vuestros mensajes en audio. Así que, hermano Abuada, te pido que leas los versos 5, 6 y 7 de Isaías 53.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos bien lo que dice el verso 5, que él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué significa esta expresión? Cuando dice que fue molido por nuestros pecados. Fijaos que no dice que murió por los pecados de toda la humanidad. Está hablando de nuestras rebeliones, es decir, de las rebeliones. Murió por las rebeliones, los pecados del pueblo de Israel, porque fueron ellos los que le condenaron a muerte. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado. Por el sacrificio de Cristo somos curados, somos perdonados. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Fijaos, está hablando del pueblo de Israel. Cada cual se apartó de su camino, por su camino. Mayevé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa esta expresión de que Yahvé, es decir, el Padre Celestial, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros? ¿Qué significa? Porque sencillamente que por medio de la muerte de Cristo, de su sacrificio, nuestros pecados son quitados, son perdonados. Eso es lo que significa que cargó con nuestros pecados, que los quitó, los borró. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Efectivamente, Jesús fue a la muerte, fue al sacrificio como un cordero. No abrió su boca, no se quejó. ¿Por qué? Porque sabía que así estaba escrito y que se tenía que cumplir la profecía. Y dice el verso 8, por cáncer y por juicio fue quitado. y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fijaos bien, no dice por la rebelión, por los pecados de toda la humanidad. Dice por la rebelión de mi pueblo, por los pecados del pueblo de Israel. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. No murió por los pecados de toda la humanidad. Esa doctrina iglesiana, enseñada en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA, de que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, es una de las mayores mentiras de Satanás. La Escritura dice bien clarito que Él murió por las iniquidades, por los pecados, por las rebeliones del pueblo de Israel, porque fueron ellos, no fuimos nosotros, no fuiste tú, ni fui yo, los que condenamos a muerte a Jesús. Fueron ellos, los que le rechazaron fueron ellos, fueron los pecados de ellos los que le llevaron a la muerte. Y vamos ahora, pido a la hermana Boda que nos leas los versos 9 y 10.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada.
Gracias, hermano, por la lectura. Fijaos qué profecía tan tremenda esta de Isaías, que recordad que fue escrita alrededor de 600 años antes de la venida de Cristo. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, efectivamente. Los líderes religiosos judíos, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, habían dispuesto que Jesús fuera sepultado con los impíos, fuera arrojado a la fosa común, a una fosa común con los impíos, con los delincuentes. Y luego dice más, con los ricos fue en su muerte. Efectivamente, José de Arimatea, que era un hombre rico, dispuso su propia sepultura, que era nueva, era un sepulcro cavado en la roca, y ahí donde fue colocado el cuerpo de Jesús, en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, tal como dice esta profecía de Isaías. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús jamás cometió pecado. Él era el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con todo, verso 10, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Profecía tremenda. La muerte de Jesús fue para la expiación del pecado, para que el pecado fuera quitado, borrado para siempre. Fuéramos perdonados. Verá linaje, verá descendencia, efectivamente. Hay varios pasajes en el Evangelio donde Jesús a sus discípulos le llamó hijitos. Nosotros somos descendencia de Cristo. Somos linaje suyo. Porque Cristo también es nuestro Padre. En realidad tenemos dos padres. Es el Padre Supremo, el Padre Celestial, el Padre de Cristo. Y también Jesús es nuestro Padre, además de nuestro hermano mayor, también es nuestro Padre. Jesús varias veces le llamó a sus discípulos hijitos. Hijitos, si los llamó hijitos es porque Él es también Padre. Pero cuidado, no es el Padre Supremo, no es el Padre Celestial, sino que es un segundo Padre. Tenemos, por lo tanto, según la Biblia, dos padres. El Padre Supremo y Jesús, que también es nuestro Padre menor. Vivirá por largos días. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús resucitaría, volvería a vivir por largos días. La inmortalidad, la vida eterna que recibió Jesús después de resucitar. Y la voluntad del Dios Padre de Yahvé será en su mano prosperada. Jesús es el ejecutador, es quien ejecuta la voluntad del Dios Padre. Y el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Efectivamente, Jesús es quien nos justificó por su sangre. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso dice la profecía que justificaría. Este siervo de Dios sufriente, este cordero de Dios, justificaría a muchos. Fijaos, no dice a todos, a toda la humanidad, sino a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo llevó nuestras iniquidades? Pues que quitó, que borró nuestros pecados. Eso es lo que significa. Por medio de su sacrificio, quitó el pecado y nos limpió completamente. Por eso dijo Juan el Bautizador, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. Lo elimina, lo quita, lo borra. Y dice el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Profecía que cumplió Jesús literalmente. Él llevó los pecados de muchos, llevó el pecado de muchos, es decir, esto lo que significa es que la expiación por el pecado. Él borró los pecados de muchos y oró por los transgresores. Efectivamente, Jesús cuando estaba colgado en el madero, oró por los transgresores. Padre, dijo Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Oró por ellos. Es una profecía completa que solamente la cumplió Jesús. Pero veamos lo que enseña la sinagoga de Satanás, los falsos judíos, respecto a esta gran profecía de Isaías 53. Vámonos al catecismo. No, por tanto, al punto número 25 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿El siervo sufriente de Isaías 52 y 53 es la nación de Israel? No. No. Porque los judíos anticristianos es lo que enseñan, que este siervo que moriría por las iniquidades del pueblo de Israel se refiere a la nación de Israel. Dicen ellos que es la nación de Israel. Eso es una de las mayores mentiras diabólicas que los falsos judíos, que la sinagoga de Satanás, puedan enseñar. Solo esta profecía la cumplió Jesús. Porque Israel, fijaos bien, no murió por los pecados de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús sí que murió por los pecados o maldades de la nación de Israel. Y fijaos bien, hasta el propio Felipe dijo bien claro que esta profecía de Isaías 53 la cumplió Jesús. Esto lo podéis ver, si os vais a Hechos, capítulo 8, versos 26 al 40, veréis que él le predicó el Evangelio al eunuco de la reina Candace. Este eunuco iba montando en un carro, iba leyendo esta gran profecía de Isaías 53, pero no la entendió. No sabía a quién se estaba refiriendo. Entonces el Espíritu de Dios le llevó a él, Felipe fue llevado a él, y él le predicó el Evangelio, le expuso el Evangelio en base a esta impresionante profecía de Isaías 53 y dijo bien claro que fue Jesús quien la cumplió. Por lo tanto, cuando los judíos anticristianos, los judíos anticristos, enseñan que esta profecía no la cumplió Jesús, sino que la cumplió la nación de Israel, están enseñando una de las mayores mentiras del diablo. Entramos en el punto 26 del catecismo. Cuya pregunta es la siguiente. ¿Por qué la mayoría de los judíos rechazan a Jesús como el Mesías verdadero? Pues ellos le rechazan porque dicen que Jesús no cumplió las profecías hebreas donde se predice la venida del Mesías en gloria para reinar sobre las naciones de la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Ellos dicen que el Mesías, el Cristo, no puede morir. Sin embargo, estos judíos ignoran que la venida del Mesías está predicha en la Biblia en dos etapas. Primero el Mesías vendría como el siervo sufriente de Dios muriendo por los pecados, por las iniquidades de la nación de Israel, como hemos visto en Isaías 52 y 53. Y la segunda etapa de la venida del Mesías va a ocurrir en el futuro, cuando Él venga del cielo con todos sus santos para reinar sobre toda la tierra. Esto lo vimos en la anterior escuela bíblica cuando estudiamos la gran profecía de Zacarías 14, versos 1 al 16, donde se habla de la venida gloriosa del Señor y ve, acompañado por todos sus santos, Él descenderá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y lo comparamos con Mateo 25, 31 al 46, donde se habla de la venida gloriosa de Jesús, acompañado por todos sus santos ángeles. ¿Esto qué significa? Que Jesús sencillamente se estaba identificando, estaba él diciendo bien clarito que Él es el Señor Yahvé, mencionado en la profecía de Zacarías 14. Entramos ahora en el punto número 27 del Catecismo, que dice así: ¿es Jesús el descendiente del rey David? Pues la respuesta es un rotundo sí. Jesús era del linaje de David, según la carne. Vamos a leerlo, lo dijo el apóstol Pablo, en un pasaje muy importante que está en Romanos, capítulo 1, verso 3. Y pido al hermano Abuada que lo lea.
Acerca de su Hijo, nuestro amo Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Si yo quería hacer una pregunta, bueno, hemos visto que el siervo, efectivamente, de esa profecía, dice que no hay en su boca ningún engaño, ni, o sea, que está limpio, perfecto, ¿no? O sea, que es 100% intachable, ¿no? Y el pueblo de Israel no lo fue. O sea, que dice, no obstante, el famoso hijo del diablo este, que de aquí de Vigo, aparte, por cierto, del Gonzalo Puente Ojea, que en realidad se refiere a una parte del pueblo de Israel que es la que fue exiliada a Babilonia y experimentó sufrimiento allí, y que esos sufrimientos, de alguna forma, dice él, expiaban al resto del pueblo de Israel. Pero claro, evidentemente, esto no me encaja, ¿no?, esta explicación que da este sujeto, ¿no? Porque dice que hemos visto en el 6:53... que este siervo de Yahvé es intachable, por así decirlo. No me acuerdo exactamente ahora la expresión que utiliza, pero...
Bueno, gracias, hermano. Fíjate lo que dijo, que Jesús es del linaje, de la descendencia de David, según la carne. ¿Esto qué significa? Significa que Jesús califica para ser el verdadero Mesías de Israel. Pues Jesús desciende de David, del rey David, ¿a través de quién? A través de su padre humano, José, no de María. Esto es muy importante. A través de los genes de José, no de María. Es del linaje de David. Y el linaje de David era paternal, no maternal. Era a través del padre, no de la madre. Vamos a leer, pido a la hermana Boda que nos leas Mateo 1, 16 y Lucas 3, 23. Poner atención a estos dos pasajes.
No abrió su boca, dice, y luego es cuando dice en el 9, los textos que acabamos de ver, nunca hizo maldad, nunca hizo maldad. Y esto no se puede aplicar al pueblo de Israel. ¿Quién del pueblo de Israel nunca hizo maldad? Por eso está este pretexto, esta excusa que tiene este sujeto, no me encaja. A ver qué puedes comentar tu hermano Tito al respecto.
Efectivamente, hermano Abuada, ese dato que ha dado es importantísimo. Dice que este siervo de Dios, este siervo de Yahvé sufriente, pues nunca fue hallado engaño en su boca, ni hizo mal alguno. Y sin embargo, el pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, está repleto de mentiras, de engaños, de maldades, de crímenes, lo cual demuestra de forma irrefutable que este siervo de Dios no se refiere a la nación de Israel. Cuando estos judíos, yo he hablado con varios judíos, me sueltan esa patraña, esa mentira satánica de que este siervo de Dios se refiere a la nación de Israel, y les citas ese versículo de Isaías 53 cuando dice que este siervo de Dios no fue hallado engaño en su boca, ya no te saben qué responder. Les tapas la bocaza mentirosa a esta sinagoga de Satanás.
Efectivamente, porque cuando dice que no fue engaño en su boca, ni que hizo nunca maldad, pues ahí no se puede aplicar nunca a nadie en toda la nación de Israel. Solo eso ya desmonta cualquier tesis de ver, cualquier teoría de ver a alguien dentro de la nación de Israel, como decía también el Ojea este, que son ese grupo exiliado que se personifica, metafóricamente se habla de él como el siervo, pero precisamente por eso mismo, eso tampoco encajaría.
Así es, hermano Boada, efectivamente. Bien, ahora vamos a leer estos dos textos, pido hermano que los leas, Mateo 1.16 y Lucas 3.23, donde se habla de la genealogía de Jesús. Fijaos bien.
Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Y ahora, hermano, Lucas 3.23.
Jesús mismo, al comenzar su servicio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí.
Ahí lo tenéis bien clarito, ahí en esos dos pasajes, fijaos que se habla de José, el hijo de Elí, de José. Él descendía del rey David a través de su padre humano, José. Porque Jesús tenía dos padres, no como enseñan el Shia, en el sistema asqueroso iglesiero apóstata, de que Jesús solamente tenía un padre, que es el Padre Celestial. No, Jesús tenía dos padres. Un Padre Supremo, un Padre Celestial, y un Padre Humano. Si Jesús no hubiera tenido un Padre Humano, que era José, es absolutamente imposible que él fuera el Mesías. Jesús nunca habría sido el Mesías si no hubiera tenido un Padre Humano descendiente por línea materna directa, según la carne, como dijo Pablo en ese pasaje del rey David. El descendiente según la carne del rey David era su padre humano, José. Por lo tanto, Jesús era hijo biológico de José. Tenía los genes de José, de su padre humano, los cuales de forma milagrosa fueron llevados por Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, a María, a la Virgen María. Y así es como fue fecundada, con los genes, con los espermatozoides de José, de su esposo José. No con espermatozoides de Dios, eso sería ridículo, absurdo, blasfemo, sino con los espermatozoides de su padre humano José. Por eso es que Jesús es el descendiente del rey David según la carne. Por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el hijo de quién, el hijo del hombre. El hijo del hombre, ¿de qué hombre? De su padre humano, José. Eso es lo que significa hijo del hombre. Hijo de un padre y de una madre humanos. Ese es el significado de la expresión el hijo del hombre. Por lo tanto, cuando estos santurrones iglesieros del Shia enseñan que Jesús no tenía ningún padre humano, están mintiendo sencillamente, han sido engañados y cegados por Satanás, por el padre de la mentira. Pero ahora tienen la oportunidad de conocer la verdad sobre este importante tema. Por lo tanto, la línea genealógica de los judíos, en la línea mesiánica, es siempre a través del padre, jamás de la madre. Es a través del padre. Por eso uno de esos dos pasajes de Mateo 1.16 y Lucas 3.23, que ha leído el hermano Boada, ahí se está refiriendo a José, el descendiente directo del rey David. Y de José nació Jesús. De los espermatozoides de José nació Jesús, el hijo del hombre, el cual, sin que tuviera tenido contacto directo sexual con su esposa María, ya sabéis lo que dice el Evangelio, que por el poder de Dios, el Espíritu de Dios, hizo que María quedara fecundada. ¿Pero fecundada de quién? ¿De Dios? No. Obviamente de los espermatozoides de su esposo, de su marido. Sin que hubiera contacto sexual físico alguno. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 28 del Catecismo de los Santos de Dios, que dice así. ¿Pero no dice la Biblia que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? Así es. Dios, el Padre, engendró a su Hijo Jesús por medio de su Espíritu. es decir, por medio de su poder, de su energía. Lo engendró en el vientre de María. María fue sencillamente el receptáculo donde fue engendrado el Hijo de Dios. Vamos a leerlo, lo va a leer el hermano Abuada, Mateo 1.20 y Lucas 1.35.
Y pensando él en esto, he aquí un mensajero del amo le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de la energía del poderoso es...
Ahí lo tenéis bien claro. Lo que en ella es engendrado de la energía del poderoso es decir, del Espíritu de Dios el Padre es. Fue el poder de Dios lo que hizo que María quedara fecundada, pero evidentemente no con los espermatozoides de Dios, eso sería una blasfemia, sino con los espermatozoides, con la semilla de José, del Padre humano y carnal de Jesús, el cual era el esposo de María.
Respondiendo el mensajero le dijo: la energía del poderoso vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el apartado para el poderoso que nacerá será llamado Hijo del Poderoso.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis. Como el ángel dijo que el Espíritu de Dios, la energía del poderoso, vendría sobre ella, el Espíritu de Dios. Primero lo llama la energía del poderoso y seguidamente la llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es, por tanto, la energía del poderoso. El Espíritu de Dios no es ninguna tercera persona divina, como enseña falsamente el SIA, sino que es la energía del poderoso, la energía del Dios Padre. Esa energía del Dios Padre hizo que María, de forma milagrosa, quedara fecundada con los espermatozoides de José, el descendiente directo del rey David. Y por eso es que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Hombre, como dice el Evangelio. Sin embargo, como Jesús es del linaje de David, según la carne, y el descendiente de David era José, entonces esto significa que Dios, de forma sobrenatural, engendró a su hijo en el vientre de María, como he dicho, con los espermatozoides de José. Mirad, si los médicos humanos pueden trasladar, como sabéis, los espermatozoides de un varón a la matriz de una señora por medios artificiales, ¿cuánto más el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso Supremo, no puede hacer algo mucho todavía más prodigioso? No hay nada imposible para Dios el Padre. Y es lo que hizo: fecundar a María con los espermatozoides de José, sin que hubiera contacto sexual físico alguno. Obviamente Dios el Padre no tiene espermatozoides humanos, porque el Padre Celestial no es hombre ni hijo de hombre. Esto lo podéis leer ahí en Números 23:19, donde se dice bien claro que Yahvé, refiriéndose al Padre Celestial, no es un hombre ni hijo de hombre. Y esta es la razón por la cual Jesús, fijaos, siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, del hombre. No dice el Hijo de la Mujer, no, el Hijo del Hombre. Vamos a leerlo. Va a leer el hermano Abuada Mateo 12:8 y el capítulo 25, verso 31. Hay muchísimos pasajes más donde Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, pero bueno, he seleccionado estos dos. Mateo 12:8 y el 25, capítulo 25, verso 31.
Porque el Hijo del Hombre es amo del día de reposo, cuando el Hijo del Hombre venga en su resplandor y todos los apartados para el poder mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de poder.
Gracias, hermano Abuada, por la lectura. Ahí lo tenéis, un ejemplo de estos dos pasajes, cómo Jesús, el Mesías, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él realmente era hijo de un hombre, ¿que era quién? Pues era José, el esposo de María. Y por tanto Jesús era el descendiente biológico del rey David, del linaje de David según la carne, como dijo el apóstol Pablo. en ese pasaje de Romanos 1:3. Según la carne, ¿qué significa según la carne? Pues que Jesús era el descendiente biológico de David a través de su padre humano, José. Mirad, cada vez que en la Biblia aparece la frase hijo del hombre, siempre se refiere a un ser humano, hijo, fijaos, de un padre y una madre humanos. Un padre y una madre humanos. Si Jesús hubiera tenido solamente una madre y no hubiera tenido un padre humano, que era José, entonces Jesús nunca se habría llamado a sí mismo el hijo del hombre, porque, repito, según la Biblia, un hijo de hombre es aquel ser humano que tiene un padre y una madre humanos. Vamos a comprobarlo. Hay varios pasajes en la Biblia donde esto se demuestra, pero he seleccionado dos, que son Ezequiel capítulo 2, verso 1 y Daniel 8, 17. Pido al hermano Aguada que los leas estos dos textos, donde se utiliza también la expresión hijo del hombre.
Sí, ahora leo. Dicen algunos evangelocos que yo escucho decir que aquí la expresión hijo del hombre no significa hijo de, que sea un hijo biológico, porque se refiere a ese texto, esa figura celestial, donde Daniel dice que uno que viene como hijo de hombre, donde ahí dicen ellos la palabra hijo de hombre hace alusión a una figura celestial de alguien con forma humana que viene, pero no de alguien que nace biológicamente, que es el descendiente biológico de un hombre. Refiriéndose a ese texto de Daniel, me parece que un poco incoherente es la excusa que dan, pero ¿cómo se podía responder a esto, hermano Tito? Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo.
Gracias, hermano Aguada. Efectivamente, claro que se refiere a esa profecía de Daniel cuando dice que vio a uno semejante a hijo del hombre acercarse al anciano de días, pero ese hijo de hombre tiene un padre humano, o tenía un padre humano que era José. Como vamos a ver ahora en estos dos textos que vas a leer, donde cada vez que aparece esa expresión en la Biblia significa hijo de un padre y una madre humanos. Si no hubiera tenido un padre humano, entonces jamás la Biblia lo llamaría hijo del hombre. Efectivamente, eso es así, se refiere a este ser celestial mencionado en el libro de Daniel, el hijo del hombre, pero ese hijo del hombre tenía un padre humano, que era José. Así que ahora, cuando puedas, hermano, nos lees esos dos textos.
Vino luego, cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, que básicamente, hermano, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, lo que ellos dicen, efectivamente, se refiere a Jesús, pero eso no quita que no tenga un padre y una madre humanos. O sea, ellos citan eso, básicamente lo que estás indicando, ¿no? Y de hecho lo que indican los textos, ¿no? Que una cosa no quita la otra, que se refiere a Jesús, esa profecía no quita que el significado sea ese.
Gracias por la lectura, hermano. Fijaos cómo en el primer pasaje al profeta Ezequiel se le da también el título de hijo del hombre, y al profeta Daniel también se le llama hijo del hombre. Y yo pregunto, ¿Ezequiel, el profeta de que él tenía un papá y una mamá humanos? Claro que sí. ¿El profeta Daniel tenía un papá y una mamá humanos? Pues claro que sí. Por lo tanto, Jesús, como también a él se le llama el hijo del hombre, pues tenía un papá y una mamá humanos. Él tenía un padre y una madre humanos, que eran José y María. Jesús no era ningún híbrido, mitad Dios y mitad hombre, como enseñan falsamente los apóstatas del SIA, sino que era solamente un hombre. Jesús era un hombre cabal, un hombre perfecto. No era ningún híbrido, mitad celestial, mitad humano. ¿Cómo sabemos que Jesús era solamente un hombre cuando vivió en la tierra? Porque lo dijo el apóstol Pablo en este pasaje tan importante que va a leer el hermano Aguada, que es Filipenses capítulo 2, verso 8. Exactamente, hermano Aguada, eso no quita en esa profecía de Daniel, cuando se habla del Hijo del Hombre, no quita que él tenga un padre humano. Claro que tenía un padre humano. Si no hubiera tenido un padre humano, pues no se le llamaría ahí en el libro del profeta Daniel el Hijo del Hombre. Si se llama el Hijo del Hombre es porque tenía un padre humano. Es que es de sentido común.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien clarito. Pablo dijo que estaba en la condición de hombre, y no dijo en la condición de hombre y de Dios. No, dijo la condición de hombre, porque era un hombre, era el hijo de un hombre y por lo tanto era un hombre. De aquellos que enseñan que Jesús, cuando vivió en la tierra, tenía dos naturalezas, la humana y la divina, dicen ellos, están mintiendo. Están mintiendo y rechazando completamente la enseñanza apostólica. Porque en este pasaje el apóstol Pablo dijo que Jesús era un hombre. Tenía una naturaleza, la humana. No tenía ninguna naturaleza divina. Cuando él vivió en la tierra, estoy hablando cuando él vivió como hombre en la tierra. Ya después de resucitar, en el momento de la resurrección, él ya sí que recibió la naturaleza divina. Pero cuando vivió en la tierra tenía solamente una naturaleza, que era la humana. Y José era el padre humano de Jesús. Y Dios el Padre era el Padre celestial de Jesús. Por lo tanto, Jesús tenía dos padres. Mañana sábado, que vamos a tener también escuela bíblica, vamos a entrar en el punto 29 del catecismo y vamos a hablar sobre la divinidad de Jesucristo. ¿Jesucristo es Dios? Pues esto es lo que vamos a ver, vamos a estudiar mañana en la siguiente escuela. Ahora ya sí que podéis enviar, hermanos o hermanas, que queréis hacer comentarios o preguntas en audio, pues ya lo podéis ir haciendo. Entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica.
Hermano, quería hacer una pregunta sobre el tema de las diferencias, ¿no?, que aparecen en las dos genealogías, y tengo aquí lo que dice un autor, que no sé si estarás de acuerdo con esto, o esto, hasta qué punto esto será así, esta justificación de estas diferencias, o si en realidad hay otra explicación. Voy a traer la colación y a ver lo que me dices tú. Dice lo siguiente: el Evangelio de Lucas representa el linaje humano de José, mientras que el de Mateo se encarga del linaje legal, con los dos divergiendo en los puntos en los que alguien en la línea no tuvo descendencia directa. Ellos tenían que levantar herederos legales a través de varias prácticas. Además, las variantes entre las dos genealogías aumentan porque algunos nombres son omitidos, lo cual era perfectamente aceptable para los estándares del mundo antiguo. Además, hay otras variantes textuales, como los nombres, que al ser traducidos en un lenguaje a otro, a medida pueden tomar diferentes deletreos y ser entonces confundidos fácilmente con nombres de diversos individuos. Bueno, mi pregunta es si piensas que esta explicación es plausible o en parte o no, ¿qué es lo que piensas al respecto?
Gracias, hermano Aguada, por haber leído esa explicación, de la cual estoy totalmente de acuerdo. Es correcto, efectivamente, así es. Las divergencias en nombres que aparecen en las dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, es sencillamente porque hay saltos genealógicos. Hay saltos genealógicos y por eso difieren en los nombres. Porque hay saltos genealógicos. Ah, voy a poner un ejemplo. En el Evangelio a Jesús se llama el Hijo de David. El Hijo de David. Así se le llama a Jesús en varios pasajes. Sin embargo, Jesús no era hijo directo de David, en el sentido de que el rey David no era el padre humano de Jesús, su padre directo. Su padre, el padre humano de Jesús, sabemos que era José, no el rey David. Entonces, ¿por qué se le llama el Hijo de David? Porque es el descendiente del rey David. Eso es lo que significa la expresión el hijo de David. Porque es el descendiente de David, humanamente hablando, según la carne. Pues igual, en las genealogías ocurre algo parecido. Si le llama hijo de tal, hijo de tal, hijo de cual, y si comparamos las dos genealogías, las de Mateo y la de Lucas, podemos que discrepan, difieren. ¿Por qué? No es ninguna contradicción. Sencillamente porque hay saltos genealógicos.
Gracias y paz a todos los hermanos. Hermano Tito, hay muchas personas que entran en contradicción cuando leen el libro de Mateo y luego lo comparan con el libro de Lucas. Pero es que hay que ver que Mateo era apóstol de Jesucristo, mientras que Lucas conoció el Evangelio bien después. Fue evangelizado por los apóstoles de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos él aparece y él investiga. Por medio de investigación es que él llega al conocimiento del Evangelio. Y Mateo escribe para los judíos. Él trata de convencer a los judíos de que Jesucristo era el prometido a través de los profetas. Mientras que Lucas le escribe a Teófilo para tratar de enseñarle a Teófilo sobre el Evangelio.
Exactamente, hermano Cruz. Hay muchos que ven una contradicción, que dicen que hay un error, una contradicción en las dos genealogías, pero ya hemos dicho que no hay ninguna contradicción, ninguna. El artículo que ha leído antes el hermano Abuada, explicando la aparente anomalía en esas dos genealogías de Jesús, ahí lo ha explicado muy bien ese autor, estoy totalmente de acuerdo, y no hay ningún problema.
Así es, hermano Tito, así es.
Bueno, hermanos, aquí ya es tarde en España, ya es mi hora de irme a planchar la oreja. Ya sabéis, mañana vamos a seguir con el estudio, mañana sábado. Vosotros, ahí como vivís la mayoría en América, pues queréis seguir enviando mensajes en audio, aportaciones, pues ir haciéndolo. Y ya mañana pues las recopilaré y las subiré a internet. Venga, gracias y paz, hermanos. Mañana seguimos con el mismo tema.
Saludos, hermano Tito. Gracias y paz.
Gracias y paz a todos los hermanos, a todos los santos y santas de la escuela. Bueno, si alguno por ahí está despierto, queréis que charlemos de algo, queréis que hablemos de algún tema, pues nada, podéis enviar vuestros mensajitos en audio.
Saludos, hermanos. Gracias y paz. Excelente el estudio hasta el momento. Y uno, sin dudas, lo que sí estaba escuchando el debate entre Esteban, Jonathan contra este tal José. Excelente, la verdad que los felicito a los chicos con tan corta edad, cómo le rebatían todo. Muy, muy bueno, la verdad que excelente. Desde lo más sencillo hasta lo que aparentemente puede ser complejo para los que no entienden nada de la palabra. Y lo bien explicado que está el hecho de poder engañar a la gente que no entiende la palabra. Es muy fácil engañarlos, pero con la palabra en la mano y con respuestas bien certeras, la gente que no entiende nada enseguida se pone al tanto y empieza a discernir.
Gracias, hermano Rolfo. Así es, yo primeramente siempre agradezco a Dios Padre, antes que nada, porque gracias a Él he aprendido mucho. Y también agradezco muchísimo a los hermanos de esta santísima escuela bíblica, que es una de las mejores. Gracias al hermano Tito, al hermano Wad, Alexander, John, Dante, etcétera. He aprendido muchísimo y aún sigo aprendiendo. Todos los días aprendo en esta escuela algo. Me falta por aprender, reconozco, obviamente. Pero si no fuera por esta escuela bíblica y por Dios y su misericordia y gracia, sería un avis, sería uno del sistema iglesia apóstata. Sí, la verdad que estos tipos son, cuando estuvimos charlando ahí, son incongruentes a nivel máximo. Me invitaron a su grupo de vida, donde se reúnen y bueno, fui con el hermano Jonathan y con otro hermano, que no está en la escuela de Telegram, pero pronto se va a unir, así que empezamos a charlar y qué manera de escuchar estupideces y herejías, la verdad que no, ya me cansé. Entonces empezamos a decir la verdad para que la gente sepa, que salgan del engaño. Porque es de vida o de muerte se trata la verdadera doctrina. Porque es para salvar a las personas que escuchan y a uno mismo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo.
Sí, hermano Esteban, nosotros ahora lo sabemos, pero también estuvimos sentados en esas sillas alimentándonos de falsa doctrina. En el momento cuando te dice este tal José que hay gente que se conoce la Biblia de punta a punta, no sé cómo es que te dijo, pero bueno, te dio a entender eso. Eso es mentira también, porque el que tiene un conocimiento absoluto de la Biblia, que eso me acuerdo que lo dijo una vez el hermano Aguada, tiene que ser un infradotado. O sea, nadie tiene el conocimiento totalmente absoluto de la Biblia. Siempre hay algo que nos falta, y como vos bien dijiste recién, todos los días estamos aprendiendo.
Bueno, en el debate que ha tenido el hermano Stephen con este individuo, hay una parte donde este individuo, el trinitario, dice que el Espíritu Santo es quien gime por nosotros con gemidos indecibles, dice que intercede por nosotros. No, eso es falso completamente. Quien intercede por nosotros es solamente Jesús. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Ese pasaje de Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ahí cuando se habla del Espíritu, fijaos bien, Pablo no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a Jesús. Porque en 1 Corintios 15, 45 dijo que Cristo es Espíritu vivificante que da vida. Es el Espíritu, es Cristo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, no el Espíritu Santo. Lo que pasa es que este individuo confunde el Espíritu, que es Cristo, con el Espíritu Santo. Es algo completamente diferente. Una cosa es el Espíritu, el Señor Jesús, Espíritu vivificante, y otra cosa es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Jamás, nunca, no hay ni un solo versículo donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Quien intercede por nosotros es solamente nuestro abogado, que es Jesús, el cual está en el cielo, a la diestra de Dios, e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por eso lo que pasa con estos trinitarios. Están engañados, les han hecho creer que ese espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo. Esto lo enseñan millones y millones y millones de evangelocos. Y por eso es que oran al Espíritu Santo, adoran al Espíritu Santo, porque les han hecho creer que ese espíritu mencionado por Pablo es el Espíritu Santo, cuando eso es completamente falso, es mentira.
Es muy cierto lo que acabas de decir, hermano Rodolfo. Es así es, creo que no conozco una persona que se sepa de tapa a tapa la Biblia, honestamente. Sí, debería ser un infradotado totalmente, es muy cierto. Lo único que sí te puedo decir de que yo sé la Biblia, te puedo repetir los 66 libros de la Biblia, los nombres, que me los sé de memoria, pero solo los nombres de la Biblia, nada más, pero es cierto, muy cierto lo que acabas de decir. Tremendo lo que acabas de decir, hermanito. Tampoco lo tenía bien claro ese pasaje, porque yo también hasta hace unos segundos creía que se refería acerca del Espíritu Santo, pero no. Ahora que lo acaba de explicar, se refiere al Espíritu vivificante de Cristo. Tremendo, la verdad que es cierto, muy cierto. Y sí, es así, enseñan esa crucial mentira actualmente millones de evangelocos. En todas las ramas, sea bautista, pentecostal, presbiteriana, etcétera.
Ahora, lo bueno es justamente hablar todas estas cosas adelante de esos feligreses, porque tengo entendido que había otros chicos ahí sentados, seguramente, que no entendían mucho. Hay que hacerlo justamente adelante de esta gente y no encerrados con este sujeto únicamente, porque estos individuos lo que hacen es quizás terminan de dar la razón y luego les siguen predicando las mentiras que ellos quieren, ya sea con el tema del diezmo especialmente. Yo lo he visto muchísimo eso. He tenido algunas confrontaciones con respecto a ese tema. Y generalmente siempre estuve solo, pero igual me defendía como podía. Pero no hace falta tener tanta sabiduría como para debatir con estos tipos, ¿eh? Son bastante, bastante analfabetos. Nosotros a veces nos creemos que no sabemos mucho, pero esta gente sabe mucho menos que nosotros, aunque les parezca mentira, ¿eh? Si vuelven a debatir con esta persona, síganle el tren hasta por ahí nomás y luego hay que volverle a dar con todo y si es posible, adelante de la gente a la que él enseña.
Entonces, hermano Stephen, si alguna vez vuelves a hablar con este trinitario, volvéis a tener un debate, le citéis ese versículo de Pablo, cuando habla del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y lo que tenéis que hacer es ir a esos dos o tres versículos del Nuevo Testamento donde se dice que quien intercede por nosotros es Jesús, es nuestro abogado. Hay un pasaje de Pablo en Romanos, por ejemplo, que lo dice bien claro, que Jesucristo, el cual intercede por nosotros, y que Cristo es Espíritu vivificante. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45, ese espíritu que intercede no es el Espíritu Santo. Esto es algo que se lo tenéis que aclarar a esos herejes trinitarios, pues para que dejen de hacer una adoración falsa, porque lo que hacen cuando ellos adoran al Espíritu Santo, le glorifican, le dan culto al Espíritu Santo, le oran al Espíritu Santo, como yo lo he visto, que oran al Espíritu Santo, pues están cometiendo una herejía, están haciendo una adoración falsa. El único abogado intercesor que tenemos los cristianos es el que está en el cielo sentado a la diestra de Dios, que es Jesús, no es el Espíritu Santo. Una vez escuché a un evangeloco decir que tenemos dos abogados, dos intercesores, uno que está en el cielo, que es Jesús, y otro que está en la tierra, que es el Espíritu Santo. Eso es una de las mayores estupideces que se puedan decir. Eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. Solo hay un mediador, un intercesor, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es un intercesor, es un abogado, es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. El problema, repito, es que ellos confunden el Espíritu mencionado en ese pasaje con el Espíritu Santo, cuando resulta que Jesucristo en el Nuevo Testamento, a Cristo, se le llama Espíritu vivificante. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando aparece la expresión, que aparece repetidamente varias veces, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo? No, se refiere a Cristo, que fue él quien envió esas cartas a las siete iglesias. Él es el autor. Él es el Espíritu vivificante que habló a las iglesias, que les dio esos mensajes. Nunca se refiere al Espíritu Santo. El problema es que hay mucho evangélico, mucho avi, mucho analfabeto bíblico integral, que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, por teólogos, por maestros de la Biblia, y son auténticos avis. Analfabetos bíblicos integrales. Y es algo que nosotros, los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, tenemos que aclarárselos. Bueno, como sabéis, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por la inmensa mayoría de las hijas de la Gran Ramera y por la Gran Ramera, es la consecuencia lógica de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, engañó a Eva con esa mentira de que el alma es inmortal. No moriréis, dijo la serpiente. Es decir, seréis almas inmortales, porque recordad que Adán era un alma viviente. Entonces el diablo les dijo que si pecaban serían inmortales. Pues esa mismísima mentira de la serpiente es la que luego se extendió como la gangrena a todas las religiones falsas del planeta, de tierra plana. Incluida pues la Iglesia Católica Romana, las iglesias evangélicas, todas ellas enseñan esa terrible primera mentira del diablo de que el alma no muere, el alma es inmortal. Y luego, como consecuencia lógica, pues salió la doctrina de los sufrimientos eternos en el llamado infierno. ¿Qué? Porque si el alma no muere, entonces ¿qué va a ocurrir con el alma de los malvados? Si el alma es inmortal, ¿qué ocurrirá con el alma de los malvados? Pues dicen ellos que evidentemente pues seguirá viviendo eternamente, pero en el fuego, sin que Dios jamás la destruya. Son dos de las mayores mentiras del diablo que se puedan enseñar. Esas dos. Cualquier iglesia, cualquier predicador que enseñe esas dos doctrinas, o una de ellas, es absolutamente imposible que sea un verdadero cristiano, que sea un verdadero evangelista o un verdadero pastor. Absolutamente imposible. Siempre será un enviado de Satanás, un hijo del diablo o una hija del diablo que está predicando esas dos mentiras del diablo, como son la inmortalidad del alma y los sufrimientos eternos en el infierno. Hermano Gerard, ya te he aceptado la solicitud en Facebook. Dices que no acepta debates, que no acepta discusiones ese individuo. Mira, cualquier persona cualquiera que desecha, que no quiere nunca debatir, que no quiere discusiones, que no quiere debatir de doctrina, es sencillamente porque está enseñando la mentira diabólica. Todos los que enseñan mentiras diabólicas, doctrinas de demonios, siempre, absolutamente siempre, rechazan los debates. Siempre. Esa es una prueba irrefutable de que esa persona está al servicio de Satanás y que predica, que enseña doctrinas de demonios. Es la prueba absoluta, la prueba irrefutable. Porque los que enseñan mentiras no van a debatir con alguien que conoce bien la doctrina verdadera y las sagradas escrituras. Porque sabe perfectamente que quedaría desenmascarado, quedaría en el total ridículo, y por eso siempre rehúsan cualquier tipo de debate. Esa es la prueba absoluta de que es un emisario de Satanás. Ese emisario de Satanás, como te hacen todos los hijos del diablo, que ellos citan versículos de la Biblia para pretender basar sus herejías, sus mentiras diabólicas, pues es lo que hace este sujeto citando un pasaje del apóstol Pedro, que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 12 al 15, que voy a leer, y en ese texto estos hijos del diablo pretenden basar la doctrina satánica de que el alma es inmortal, de que seguimos viviendo en un más allá cuando morimos. Bien, la cita es la siguiente. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Bien, como podéis ver, aquí está diciendo que estaba en el cuerpo, en este cuerpo, y que el Señor Jesucristo le había mostrado que debía abandonar el cuerpo. Y yo pregunto, ¿dónde dice el pasaje que cuando abandonara el cuerpo iba a estar vivo por ahí en un más allá? Que su alma inmortal iba a estar por ahí viviendo en un más allá. No lo dice por ninguna parte. Lo único que dijo el apóstol Pedro en este texto es que él estaba en este cuerpo, claro que sí. Nosotros estamos en un cuerpo, en un cuerpo mortal, en un cuerpo de carne y hueso. Un cuerpo que es corruptible. Estamos en este cuerpo. ¿Y abandonar el cuerpo qué es lo que significa? Pues abandonar la vida cuando la vida sale del cuerpo, el alma sale del cuerpo, es decir, la vida, ese aliento, ese hálito de vida sale del cuerpo. Y entonces es cuando dejamos de existir, como dice la Biblia. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue hecho, dice Dios, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es decir, esa energía de vida regresa a Dios que la dio. Pero fijaos bien que el apóstol Pedro en este texto no dijo por ninguna parte que nuestra alma sigue viva en un más allá cuando abandona este cuerpo. En ninguna parte, no lo dice el texto este. En ningún sitio, y en la Biblia jamás se enseña que cuando nuestra alma, es decir, nuestra vida, sale del cuerpo, siga viva, siga existiendo, siga consciente en un más allá. Esa doctrina satánica, que fue la primera mentira del diablo a la especie humana, jamás se enseña en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace este sujeto, este farsante, este engañador? Pues sencillamente cita un texto, como es este pasaje del apóstol Pedro, para engañar a los ignorantes, para hacerles creer a la gente ignorante, descerebrada, que no conoce la escritura ni la entiende, hacerla creer la primera mentira del diablo, de que el alma es inmortal y de que seguimos vivos en un más allá cuando morimos. Cuando este pasaje de Pedro no enseña esa doctrina diabólica por ninguna parte. Lo único, repito, que dijo el apóstol Pedro es que estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo carnal, evidentemente, y que cuando morimos, sencillamente abandonamos el cuerpo. Nuestra alma, nuestra vida, abandona el cuerpo, morimos y dejamos sencillamente de existir. Y lo que enseña la Biblia es que volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Es entonces cuando todos los muertos que están en los sepulcros volverán a vivir. Dijo Jesús, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así lo podéis leer en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Jesús lo dijo bien claro, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, no dijo Jesús que estén vivos en un más allá, no, dijo que los muertos están en los sepulcros, están en el polvo de la tierra, como dice también en el libro de Daniel capítulo 12. Los muertos están en el polvo de la tierra, es decir, ya no existen. Volverán a vivir cuando resuciten. Esa es la verdadera enseñanza bíblica a la cual estos hijos del diablo, como ese sujeto que ha mencionado el hermano Gerald, Lo único que hacen es repetir, como papagayos, la primera mentira de Satanás a la especie humana, pervirtiendo y deformando algunos versículos de la Biblia para intentar justificar su mentira diabólica, su doctrina de demonios, de la inmortalidad del alma.
Así es, hermano Tito. Muchas gracias por aceptarme ahí en Facebook, hermano. A este sujeto también le dije que la traducción de la Reina Valera era, no era muy confiable, que debía revisar en otras versiones bíblicas para poder dar una enseñanza. Por ejemplo, yo le dije que ese texto estaba mal traducido. Y le cité ese mismo pasaje que él pegó en esa foto de 2 de Pedro en la versión del lenguaje actual. Y en la versión del lenguaje actual dice lo siguiente, hermano. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Ahí en esta versión del lenguaje actual lo dice pues de una manera más clara, ¿no? Dice: mientras yo viva, o sea, que mientras él viviera. Ahí no dice, no habla nada del alma, ni que el alma va a salir del cuerpo. Y como usted dice, hermano, no, en el pasaje que también él pega, que él da en la Reina Valera, no habla de ningún alma que esté en el más allá. Pero es que este tipo es bastante terco, bastante necio.
Bueno, es decir, que la Biblia sí que enseña que cuando morimos el alma sale del cuerpo. A ver, hay varios pasajes en la Biblia donde se dice que, por ejemplo, el alma de la niña salió del cuerpo. ¿Qué significa que el alma salió del cuerpo? ¿Que nuestra alma sigue por ahí viva en un más allá? No. A ver, cuando la Biblia dice que nuestra alma sale del cuerpo cuando morimos, significa que es nuestra vida que sale del cuerpo. El cuerpo se queda sin vida porque la vida ha salido del cuerpo. Hemos muerto. El pasaje, la traducción que viene ahí en esa versión de la Reina Valera también es correcta. Es buena la que has leído, esa traducción moderna, pero también la Reina Valera es correcta. Cuando morimos, el alma sale del cuerpo, pero la cuestión es la siguiente. Cuando la Biblia dice que el alma sale del cuerpo, ¿dónde dice la Biblia que ese alma siga viva en un más allá? Ahí está la clave. No lo dice en ninguna parte. En ninguna parte. Salir el alma del cuerpo sencillamente lo que significa es que dejamos de vivir. Que el cuerpo se queda sin vida y la vida ha salido del cuerpo. Dejamos, estamos muertos, hemos dejado de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Como le dijo Dios a Adán, ¿qué le dijo Dios a Adán? Porque polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al polvo cuando morimos. No vamos a vivir a ningún más allá. Volvemos al polvo. ¿Qué significa volver al polvo de la tierra? Volver al polvo de la tierra significa dejar de existir. Como Adán. Adán no existía cuando estaba en el polvo de la tierra. Él comenzó a existir, comenzó a vivir cuando Dios lo crea del polvo de la tierra. Y se convierte en un alma viviente. Y cuando morimos ocurre al revés, ocurre lo contrario. Volvemos al polvo de la tierra, es decir, volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Es así de sencillo. En la Biblia, repito, hay varios pasajes donde aparece la expresión el alma que sale del cuerpo. Y su alma salió del cuerpo. Significa eso, que la vida sale del cuerpo. El problema es que estos engañadores, estos hijos del diablo, malinterpretan, deforman, pervierten de forma satánica esos pasajes de la Biblia para hacer creer a los ignorantes de que cuando el alma sale del cuerpo, ese alma es inmortal y sigue viva, sigue viviendo en un más allá. Esa es la clave del asunto, esa es la cuestión. Que ellos lo que hacen es retorcer de forma diabólica esos versículos de la Biblia cuando dicen que el alma sale del cuerpo. Hermano, el texto sí que está en armonía. A ver, la traducción que aparece, repito, lo repito, la traducción que aparece ahí, la versión Reina Valera, ese versículo, es correcto. Está en total armonía con la enseñanza bíblica. Estamos en un cuerpo carnal, vivimos en un cuerpo mortal, carnal, en un cuerpo corruptible. Y cuando morimos, salimos del cuerpo. Es decir, esa vida, ese alma sale del cuerpo, pero no sigue viviendo ningún más allá. Sencillamente dejamos de existir. Por lo tanto, el texto, la versión que aparece ahí, la Reina Valera, en ese versículo de segunda de Pedro, es absolutamente correcta. Está en total armonía con lo que enseña la Biblia. El problema es que estos hijos del diablo, estos engañadores, estos analfabetos bíblicos integrales, estos avis, como el sujeto ese, retuercen, deforman, pervierten de forma diabólica ese versículo, así como otros versículos de la Biblia. Ese es el asunto.
Saludos a todos los hermanos y hermanas. Es muy buenas las aportaciones, lo que acaba de explicar muy bien el hermano, bueno, explicó antes el hermano Tito. Efectivamente, el apóstol Pedro nos dice que cuando abandone el cuerpo, cuando su vida abandone el cuerpo, su alma inmortal iba a estar vagando por el más allá. Lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Mirar, expresiones similares utilizamos todos hoy en día y no nos estamos haciendo alusión a que seamos un alma inmortal encarcelada en un cuerpo. Esa idea primero babilónica y que luego este filósofo llamado Platón en el siglo VI antes de nuestra era cogió y se extendió primero entre algunos miembros de la clase de ciertos grupos judíos herejes y posteriormente la cristiandad apóstata. Nosotros hoy en día utilizamos expresiones similares. Por ejemplo, cuando alguien dice voy a lavar mi cuerpo, queremos decir que somos un alma inmortal o fantasmita que vayamos a lavar nuestro cuerpo. Es ridículo. Simplemente que nos vamos a lavar. Es una forma de decir nos vamos a lavar, ¿no? Pero no que nuestro fantasmita interior vaya a lavar su receptáculo externo. Cuando decimos vamos a lavar mi cuerpo o me voy a duchar o me voy a lavar todo el cuerpo, pues no estamos naturalmente haciendo alusión a nada semejante. De la misma forma, cuando dijo el apóstol Pedro ahí que iba a dejar ese cuerpo, pues simplemente estaba diciendo que su vida iba a dejar ese cuerpo, iba a abandonarla. Como bien explicó el hermano Tito. Fijaros, estos hijos de Satanás citan solo lo que les interesa, lo que les conviene y lo que les interesa. Vamos a... voy a leer este texto que el profeta Isaías, se ve que el profeta Isaías no tenía esa concepción de vida a modo de fantasmita que puede vivir sin su cuerpo, fuera de su cuerpo, en un más allá. Él no tenía esa concepción, él era un hombre de Dios, realmente un profeta de Dios, como todos los hombres de Dios, profetas o no profetas. Y en el capítulo 38, versos 18 al 19, especialmente este último, dice: el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa, fijaros, no dice los cuerpos que descienden a la fosa, porque nosotros somos nuestro cuerpo, Nosotros, dice, nada esperan de tu fidelidad. Fijaros, nada esperan de tu fidelidad. Él no tenía ese concepto de que un alma inmortal sigue viviendo en un más allá. Y el verso 19 dice, los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Más claro agua. Y fijaros este otro texto, porque a los hijos del diablo les gusta citar, y a su manera, de forma distorsionada, como ya hemos dicho, Y lo que no les gusta, pues siempre se lo callan. Si una persona cuando muere tuviera un alma inmortal, a modo de fantasma, que estuviera en un más allá y de alguna manera, ¿prohibiría el Poderoso Supremo que nos contactáramos con ellos? Ridículo. El Poderoso Supremo estaría encantado que darnos esa cosa de que nos contactáramos con ellos, ¿no? Es de lógica. En el profeta Isaías, capítulo 8, verso 19, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Y ahora dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta expresión es impresionante y denota claramente el concepto que tenía el profeta Isaías de la muerte de los seres vivos, de que estos dejan de en el momento de la muerte. Y como sabemos, en el caso de los seres humanos, su espíritu, su energía, ruaj, vuelve al interior de Dios. Porque lo que no dice Eclesiastés 12:7 es que su espíritu vuelve para estar con Dios. Eso no lo dice. Ni ninguna versión dice que vuelve a Dios, al interior de Dios. Porque Dios, el Dios Supremo, volverá a dar esa energía cuando resucita a los seres vivos, unos para vida y otros para destrucción en el lago de fuego.
Buen día, hermano. Gracias y paz. Carlos, hermano Yonda. Una pregunta, hermano Tito, hermano Abada, sobre este tema que se está hablando. Uno de los pasajes que usan los iglesieros es primera de Samuel, capítulo 28, del verso 3 al 15 más o menos. Ahí cuando Saúl fue a hablar al tema a una divina, para que ahí justo le, según dice, ahí trajo al profeta Samuel que había muerto, y ahí algunos se basan que ahí estaba vivo en un más allá. Yo tengo dudas sobre ese, sobre este capítulo. Si pueden, ¿me lo pueden explicar, por favor?
Buenos días, un saludo desde Venezuela. Totalmente de acuerdo con Tito y Aguada respecto a este asunto del alma, ¿no? Un detallito también que quería dar acá en la sala es que el versículo este de 1 Tesalonicenses 5:23, donde Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ahí dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo está diciendo allí que el ser es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que cuando falta uno de estos, deja de ser. Si el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, sencillamente ya dejó de ser. Ahí está el ejemplo que daba el hermano Tito anteriormente de Génesis, donde Adán fue formado del polvo de la tierra, pero empieza a ser un ser viviente. Ese hombre hecho del polvo de la tierra, cuando le es insuflado en la nariz aliento de vida, el ruaj, el espíritu de vida, el aliento de vida. Entonces es combinado allí el espíritu, el cuerpo y el alma, nefesh en hebreo, el alma, que a su vez significa alma, vida o persona. Empieza a ser, gracias a ese espíritu de vida que es insuflado en la nariz del hombre formado del polvo de la tierra. Entonces tenemos que el hombre viene a ser un ser viviente, siendo espíritu, alma y cuerpo, tal como dijo el apóstol Pablo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si uno de estos falta, sencillamente deja de ser. Un saludo, hermano.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, voy a contestar al hermano Jonathan la pregunta que ha hecho sobre el asunto de Samuel. Cuando se apareció ahí en ese pasaje, el año pasado hicimos un estudio muy bueno aquí en la Escuela Bíblica. Te invito a que lo escuches. Hablamos sobre este tema ampliamente. Y hemos de aceptar simplemente lo que dice la Escritura. El pasaje bíblico dice bien clarito que era Samuel quien se apareció. Y no un demonio disfrazado de Samuel, como enseñan, por ejemplo, los jehovudos. Y otros muchos. No. El texto bíblico dijo bien clarito que era Samuel. Sencillamente lo que hizo Dios es que Samuel subiera del Hades, del Seol, hizo que se apareciera ahí esa bruja de Endor para dar un mensaje a Saúl. En ninguna parte dice que fuera un demonio. Fijaos bien que el pasaje bíblico tampoco dice que Samuel estuviera vivo en un más allá. Eso no lo dice. Dice simplemente que Dios hizo que Samuel subiera de la tierra. Además, fijaos que dice de la tierra. Subía del polvo de la tierra. Dios permitió, Dios en su poder hizo que Samuel pues se manifestara y se apareciera ahí a la bruja de Endor para dar un mensaje audible a Saúl. Por lo tanto, ese pasaje no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, porque el texto no dice que Samuel estuviera vivo en un más allá. Y además el pasaje bíblico dice repetidamente que era Samuel quien se apareció. No dice que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Así que creamos lo que dice la Biblia. Dios tiene poder para hacer lo que le da la gana. Si él quiere hacer subir del polvo de la tierra a una persona que ha muerto, lo puede hacer perfectamente. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que hizo Dios en ese suceso, cuando se manifestó, se apareció a la bruja de Endor y dio un mensaje audible, el cual pudo escuchar también el rey Saúl. Y además se cumplió lo que dijo Samuel, se cumplió al pie de la letra. De modo que aquellos que enseñan que era un demonio quien se apareció, disfrazado del profeta Samuel, por sencillamente están mintiendo y están rechazando lo que dice bien clarito el pasaje bíblico.
¡Aleluya! La palabra dice clarito que el pobre Lázaro, cuando muere, fue llevado por los ángeles, óigalo bien, por los ángeles al seno de Abraham, aleluya, allá en el cielo a regocijarse con el Señor. Esa es la verdad bíblica, irrefutable. Alabai, salai, samaya, alabaso, alaya.
Efectivamente, así es, y además, ya lo explicó ahí el hermano Tito, no dice por ninguna parte que era el alma inmortal de Saúl, de Samuel, es decir, era él. Dice, de hecho, la bruja esta quedó asustada, se asustó porque realmente era una farsante, ya no se ponía en contacto con ningún difunto, porque como ya hemos visto, los difuntos pues dejan de existir. Pero sencillamente porque se asustó, porque realmente Dios había hecho resucitar a Samuel.
Bueno, voy a responder al Gigi Ávila, que ha subido, como podéis ver, ha subido del Hades. ¿Me podría decir usted la parábola del rico y Lázaro, donde dice el texto que Abraham y el pobre estaban en el cielo? ¿O dónde dice el pasaje que el alma o el espíritu de Abraham y el pobre Lázaro estuvieran en el cielo? Dígame usted dónde lo dice ahí el pasaje ese, en la parábola del rico y Lázaro.
También quería preguntarle una cosa a Ávila. ¿Cómo empieza, señor Ávila, La parábola del mayordomo infiel de Lucas 16, porque ustedes reconocen que es una parábola, ¿verdad? Ustedes lo reconocen, que es algo simbólico. Bien, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? A ver. Bueno, os lo voy a decir yo, ya que usted no lo sabe. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que... había un hombre rico que tenía, etcétera. Bien, esto es importante porque en el relato del hombre rico y Lázaro empieza exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque es una parábola. Tal y como podemos ver, había un hombre rico que, etcétera, etcétera. Lucas 16:19.
Hola, hermanos. Bueno, voy a contestar una pregunta que el hermano Fran ha escrito aquí en la escuela. Dice, hermano, nosotros somos cristianos católicos, pero no católicos ecuménicos. A ver, nosotros somos cristianos. El Nuevo Testamento nunca los cristianos los denomina, los llama católicos. Es decir, los primeros cristianos jamás se llamaron católicos. Se llamaban los santos. En el Nuevo Testamento se los llama los santos, es la expresión que más aparece. O cristianos, que aparece menos, pero especialmente los santos. La palabra católico. La palabra católico significa universal, mundial. Lo que sí es cierto es que la Iglesia de Cristo es católica. Es decir, es universal, porque está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, es católica. Lo que no es la católica romana. O sea, la Iglesia Católica Romana lo que es una falsificación, es una imitación diabólica de la Iglesia de Cristo, que sí es católica, es universal, es mundial. Pero los cristianos nunca nos debemos de llamar católicos. Aunque la Iglesia de Cristo es universal, es católica, pero los cristianos, como personas, nunca debemos llamarnos católicos. La definición, la palabra más correcta, más bíblica, es los santos. Hermanos. Llamarnos los santos, los hermanos. Cuando Pablo escribía las epístolas, los llamaba los santos, a los santos que están en Roma, en Corinto, etcétera, etcétera. No los llamaba, nunca los llamó católicos, sino los santos. Pero, repito, la Iglesia de Cristo sí que es católica, porque la palabra católica significa mundial, significa universal. Está compuesta por redimidos de todas las naciones.
Sí, así es, hermano Rodolfo, muy de acuerdo con vos. Este tipo, el líder de este grupo, éramos varios, éramos como 6, 7 creo en ese grupo. Lo que ellos no quieren es que vos les diga, le pongan tela de juicio, le muestres los argumentos, le muestres el error, adelante de su membresía, de su gente, ahí no quiere. Ellos te dicen, bueno, si querés, como escuchaste en el audio, creo que está ahí. Dice, ellos te dicen, si querés, debatimos otro día, vení a mi casa otro día, todo para que no escuchen la gente de su grupo, para que no escuche la gente que está asistiendo ahí, porque dicen que no saben. Porque hay algunos nuevos, se escudan a través de nuevo, tener cuidado porque algunos son nuevos. A esos nuevos hay que enseñarle también, eso es lo que le decía delante de ellos. Hay que demostrarlo justamente delante de esa gente para que se vea el fraude de lo que ellos enseñan. Pero entonces este líder dice, no, pero si querés otro día. Es terrible mentira, porque luego ellos no se animan a debatir, no quieren otro día. Entonces te dicen eso, ¿viste? Para que se escuden. Diciendo, no, vení otro día debatimos, pero no, ahora no se puede, no, delante de ellos. No quieren debatir porque son unos cobardes y no se animan, porque no saben un carajo, honestamente. Sí, la verdad que tenés muchísima razón al decir que no tienen mucho conocimiento. A veces uno piensa que nosotros especialmente no tenemos tanto conocimiento como para decir la verdad, pero no es así. Cuando te pones a hablar con esta gente, te das cuenta que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Claro, Así es, hermano Tito. Voy a anotar esos versos para estudiarlos y tenerlos más en cuenta y en claro. A la hora de que vaya, si Dios quiere un día de esto, o si me invitan a un grupo, a una de estas denominaciones, voy a presentar esos versos. Un buen argumento, algo que no sabía. Ahora ya lo sé.
Sí, está perfecto. De acuerdo tanto con Tito por lo que dijo y bueno, lo que vos decís, Esteban también. Está bueno tratar de memorizar determinadas cosas. Ahora, lo que yo me doy cuenta que sucede con esta gente que está ahí sentada, escuchando, alimentándose de estas cosas que les hacen mal. Es lo siguiente, ellos generalmente pasan lo que se denomina sanidad interior, pasan por lo que es la sanidad interior. La sanidad interior hacen de que vos les digas todo, toda tu vida, todo lo que vos has transcurrido durante tu vida y especialmente en lo que significa la parte de pecados. Y bueno, de alguna manera ellos sí te instruyen, te dicen que esto no lo tenés que hacer. Entonces uno sale de la droga, uno sale de determinados pecados en los cuales estaba enviciado, bueno, adicciones de cualquier tipo, lo que sea. ¿Y qué pasa? Luego terminás siendo esclavo de ellos. Entonces ellos se sienten tan bien de que a través de la de la persona a quien le han confesado los pecados, se creen que es esa la persona por la cual han podido dejar esa vieja manera de vivir, entonces claro, lo tienen a esa persona en el altar. ¿Y qué es lo que sucede? Esas personas lo que no se dan cuenta que están reemplazando a Jesucristo por esta persona que los está oyendo, como ocurre en la iglesia católica, que van y se confiesan al cura. Es terrible. Entonces se transforman, como bien dije antes, en esclavos de estas personas. Entonces hacen todo lo que ellos les dicen. El tema del diezmo, el tema de las ofrendas, un montón de cosas que no tienen por qué cumplirlas, pero las cumplen porque los tienen a ellos como las personas que los salvaron. Es como que se ponen en el lugar de Jesucristo. Van a tener que dar cuenta el día de mañana.
Precisamente hoy en la escuela bíblica que vamos a tener hoy sábado, vamos a leer los versículos del Nuevo Testamento donde se enseña que Jesús es nuestro único abogado, el intercesor. Son varios, los vamos a leer y los vamos a comentar un poquito. Para que sepáis cuando habléis con estos herejes trinitarios qué pasajes son, y demostrarles que nuestro intercesor es Jesús, no es el Espíritu Santo.
Me encuentro con varios de los que habían sido alumnos míos en años anteriores y me empiezan a saludar y estamos ahí en lo que ellos denominaban una célula con el pastor. Uno de los que eran mis alumnos estaba estudiando abogacía en ese momento, yo no lo reconocía, él enseguida me reconoció, me dijo, bueno, otros alumnos estaban por ahí y empezamos a hablar y yo empezaba a rebatirle algunas cosas, ¿no? Yo te cuento lo que me pasó una vez, un poco algo te había comentado, no te lo comenté con detalles. Yo soy profesor de educación física, estaba laburando en una escuela de Hurlingham hace unos años. En esta escuela resulta que vino un practicante para estudiar para profesor de educación física y justamente era hijo de un pastor. Entonces, bueno, por determinadas conversaciones que tuvimos, me invita a su iglesia, que quedaba por ahí por Hurlingham. ¿Qué pasa? Voy a la iglesia y, oh sorpresa, ¿qué es lo que termina sucediendo? Algo parecido a lo que te sucedió a vos. Si yo me estaba congregando en algún lugar, ¿dónde me estaban congregando? Y yo ya había estado, era la época que estaba en la escuela de Skype con Tito. Y le dije, lo que hizo este pastor, que se llama Alfredo Wisniewski, agarró y se metió en la página de Tito, del hermano Tito, y empezó a escuchar algunas de las de los estudios, debates. ¿Qué es lo que me dice en otra ocasión cuando lo vuelvo a ver? Me dice, no, es totalmente antibíblico todo lo que están haciendo en esa escuela cibernética, porque discuten, sí, le digo, me parece bien porque hay que tratar de sacar la verdad. Claro, ellos no tienen en cuenta que Jesucristo también iba a las sinagogas, discutía, enseñaba a los fariseos. Así que bueno, hay que tratar de hacer estas conversaciones, estos debates, siempre adelante de los demás. Imagínate que yo fui despachado muy rápidamente, muchos de los que habían sido mis alumnos empezaron después a un poco a seguirme a mí, pero claro, yo hice lo que más pude, estaba solo, mucho más no pudo hacer. Ojalá les haya quedado algo de todo eso y hoy en día estén fuera de esa iglesia, ¿no?
O sea que te dijo que es totalmente antibíblico lo que están haciendo ustedes cuando entró a chequear la página de Tito, o Sky, etcétera. Que te demuestre que es antibíblico lo que está diciendo. Lo que pasa es que cuando estos tipos se ven entre la espalda y la pared, empiezan a decir estupideces, a calumniar, a decir totalmente incongruencias, especialmente cuando usan la Biblia, porque se embarran peor, no saben qué decir, tratan de eludir. Y como nosotros podemos insultar lo que, como ellos no saben, creen que estamos haciendo mal. ¿Se puede juzgar con justo juicio? Claro que se puede juzgar con justo juicio. Lo que ellos no entienden, eso no saben, y al saber se enojan. Se enojan. Y lo primero que hacen es ofenderse y no, vos estás loco, así que te vas de acá porque me estás espantando a la gente. Y la verdad que le estamos cagando el negocio, en otras palabras. Genial, hermano Tito. Así que hoy en la escuela bíblica nos vamos a dar cuenta entonces de unos pasajes muy importantes acerca de nuestro intercesor llamado el Cristo Jesús.
Los que quieran aprender a debatir bien con algún hereje del SIA, hay dos requisitos fundamentales para poder debatir con ellos. Primero, conocer perfectamente la verdadera doctrina cristiana, conocer bien el Nuevo Testamento, estar muy bien familiarizado con el Nuevo Testamento, los escritos. Y segundo, conocer perfectamente la doctrina herética, la doctrina falsa enseñada por ellos. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, si no, no le podremos combatir jamás. Entonces, repito, conocer muy bien la verdadera doctrina cristiana, el Nuevo Testamento, conocerlo muy bien, y conocer bien a nuestro contrincante, las doctrinas que ellos enseñan. Y cumpliendo estos dos requisitos, podremos siempre mantener un debate magnífico con este tipo de personas heréticas.
Así es, hermana Angélica, saludos, gracias y paz. Esta gente persuade a estas personas con palabras fingidas para que luego de asistir a la denominación oficial, a la iglesia, entre comillas, luego de asistir ahí, lo invitan a grupos que se hacen en casas, que le llaman célula, grupos de vida, para así seguir adoctrinándolos con cantidad de basura, enseñanzas totalmente antibíblicas y extrabíblicas, y seguir adoctrinándoles, y escuchen esto es algo muy importante. No solo es basura lo que le enseñan, sino que la mayoría de la doctrina que enseñan son experiencias personales que vivieron. No porque Dios me reveló esto, me reveló en sueño. Este tipo dijo al principio, porque yo corté el audio porque es re largo, al principio dijo que se le apareció un ángel y que también dijo que el Dios le reveló que debería orar por Italia, por Buenos Aires, dijo que la mitad de Buenos Aires iría destruida. Y nada, hay que ver, eso ni siquiera pasó en Buenos Aires, es terrible mentira. Bueno, estos tipos se basan por experiencias personales, nada que ver con la Santa Escritura. Ellos basan la experiencia personal sobre la Escritura. Hermana Angélica, yo aprendí a debatir cuando supe que la verdadera doctrina, cuando escuché al hermano Tito, que cómo debatían en todo eso. Entonces yo empecé a ver, me di cuenta, pero si lo que estoy leyendo es cierto y lo que están diciendo las otras personas es falsa, entonces ¿qué haré? Voy a empezar a preguntarle. Entonces cuando invitaban a los grupos, asistía a estos grupos, en estas sectas, en esta clase de calaña, le preguntaba, ¿en qué parte de la Biblia dice tal cosa o eso? ¿Dónde enseña lo que vos estás diciendo? Así empecé a preguntar, a cuestionar. Y así me empecé a animar, al saber la verdad, me empecé a animar.
Sí, sí, a mí me pasó algo parecido. Es un poco el proceso, ¿no?, que uno empieza. No es que a todos se les dé igual, pero en mi caso fue así, algo parecido. Como que uno está un poco inseguro, porque justamente tiene algunas dudas. Entonces, ante el hecho ese y ante el hecho de justamente estar a veces solo y bueno, uno pierde un poquito de confianza en sí mismo. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es lo que acaba de comentar recién el hermano Tito. Tenemos que tratar de conocer bien la doctrina y conocer bien a nuestro contrincante y saber que se disfrazan de ángel de luz, porque son gente que se manifiestan con palabras muy lisonjeras y es de esa manera como compran y como engrupen a todos los demás, ¿no?, a todo el mundo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.